en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, ha pasado la Semana Santa, todo pasa en esta vida, también para aquellos que andaban un poco apurados porque a lo largo de estos días si no han conseguido un puesto de trabajo y tampoco tenían planes para salir fuera de Madrid, andaban un poco agobiados porque la búsqueda de empleo se paraliza durante estos días. Me acuerdo que incluso en la crisis de 2008 nos escribían muchas veces con ese agobio que nos transmitían, pero en cualquier caso las oportunidades de empleo siguen abiertas porque ya tenemos la mirada puesta en el verano, en esas ofertas que están surgiendo, y parece que a pesar de la inflación, a pesar de la invasión de Ucrania y de todos los pesares, el empleo no se está portando mal del todo en estas fechas. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y yo no sé cómo ha sido posible que estando aquí en el trabajo hayamos visto en el Instagram fotografías de Javi García en bañador en Valencia.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, porque tengo fin de semana también.
¿El don de la ubicuidad o qué?
Y ahora con el AVE en Valencia te pones en poco más de una hora, así que aproveché el sol del sábado para recargar pilas y darme el primer baño ya del año.
Sí. Y Andrea San Martín sí que estuvo parte de la Semana Santa aquí en Madrid. Uh-huh. Bueno, haciendo lo que ya estime oportuno, pero me refiero que no ha ido a Valencia a la playa.
No, muy buenas tardes. Yo he estado en Las Cárcavas, ahí viendo, bueno, haciendo turismo.
Cerquita de nuestra comunidad.
Sí, haciendo una rutita que había que aprovechar este buen tiempo, que no nos confiemos, que va a empeorar.
Eso estaba viendo a los hombres y mujeres del tiempo, que van a bajar 10 grados las temperaturas. O sea que yo, por si acaso, todavía no me he atrevido con la manga corta. Me he atrevido durante el fin de semana, pero hoy para venir a trabajar he dicho, voy a venir abrigado por si acaso.
Hoy de momento hace calor.
Sí, es verdad. Hoy, en fin. Bueno, de cualquier manera, vamos a recordar nuestras redes sociales. Empezamos por Twitter.
Empezamos con Twitter, estamos ahí muy presentes y nuestro perfil se llama @MadridTrabajaOM.
Y también tenemos Facebook, si lo prefieren.
¿Cómo has dicho?
Facebook, que no estoy todavía en la playa.
Muy neoyorquino.
El Facebook.
Aquí nos pueden seguir en Madrid Trabaja, simplemente.
Y vamos con las ofertas de empleo que comenzamos, si consigo el guión que he perdido de repente los papeles, con una oferta de empleo en Boadilla del Monte para 20 socorristas.
Se requiere el título de bachiller y el título de socorrismo en piscinas e instalaciones acuáticas que esté homologado aquí en la Comunidad de Madrid, también estar inscrito en el registro de socorristas. No se requiere, sin embargo, experiencia previa, pero sí contar con el carnet de conducir tipo B. El contrato es indefinido a jornada completa y el salario bruto al mes ronda los 1.300 euros.
Por cierto, que hoy vamos a hablar precisamente de los socorristas que se van a necesitar en nuestra comunidad autónoma durante el verano. Y hay una empresa de servicios que necesita personal para trabajar en los hoteles situados en Madrid y en Getafe.
Sí, en total son 15 vacantes de empleo para camareros de pisos que se encargarán de la limpieza completa de habitaciones y reposición de minibar. Es imprescindible tener experiencia anterior de al menos 6 meses en un puesto similar y contar con disponibilidad para incorporarse de manera inmediata. El salario aquí ronda los 8 euros brutos la hora.
El Ayuntamiento de Madrid convoca 6 nuevas plazas en varias categorías.
Hay 3 de maestros infantiles, 2 de fisioterapeutas y una última de cocineros. El sistema de acceso en todos los casos será mediante una oposición. Los aspirantes deberán tener el título de maestro en la especialidad de educación infantil o equivalente, el grado universitario en fisioterapia y la ESO o el título de profesional básico en cocina y restauración, respectivamente. El plazo en todas ellas termina el 9 de mayo.
Últimos días para apuntarse a la bolsa de empleo de la empresa municipal de servicios Riva Madrid.
Para trabajar en diversos servicios de la administración, limpieza de residuos y otras labores de mantenimiento, taller y jardinería. El proceso selectivo lo componen tres ejercicios: una prueba escrita para valorar los conocimientos de la empresa y de los servicios que se realizan, pruebas psicotécnicas y, por último, una dinámica de grupo para así evaluar los méritos. Las inscripciones se deberán presentar de manera telemática hasta el 21 de abril, este miércoles.
Y en Fuenlabrada hay 5 puestos para electricistas.
Porque una empresa dedicada al sector industrial y de la construcción precisa electricistas industriales para trabajar en obra o en taller realizando cuadros eléctricos y procesos de fabricación. Entre otros requisitos, los candidatos deberán tener experiencia de al menos 5 años y también formación relacionada con el metal. En cuanto al salario, varía en función de la valía del candidato.
Que parece que me he ido yo a la playa también, que he dicho este miércoles y no, el plazo es este jueves, el 21 de abril.
Bueno, pues para que veas que estábamos todos en la playa tomando un daiquiri, porque no nos hemos dado cuenta ninguno. Si no lo llegas a decir, pasa desapercibido. Y mira que aquí nos gusta ahondar en los errores. En fin, que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, puedes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabajáis, y pincha sobre él, están las ofertas de empleo de este 18 de abril. Terminadas las vacaciones de Semana Santa, aunque en algunas comunidades todavía alargan un día más estas festividades, volvemos en directo con nuestros amigos del SEPE y hoy tenemos a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones. María José, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bien.
Bien.
Descansaditos, o más o menos.
Descansaditos, ¿no? Oye, me he acordado de ti porque ha cerrado Valdesquí este fin de semana. No,
sí.
¿No habrás aprovechado tampoco?
Pues no, no. Yo he aprovechado para pintar una valla de jardín.
Mira. Ah, mira, pues es también algo relajante, ¿verdad? Que se sale de...
Bueno, no es lo mismo, ¿eh?
Prefería esquiar, seguro.
Sí,
pues mira, lo de la valla lo podías haber dejado para cualquier momento y sin embargo sí. Lo de Valdesquí ya... Se ha cerrado.
Pero hacía muy bueno para esquiar, sí, vamos.
Sí.
Hacía
otra cosa mucho es que hubiese nieve, ¿no?
Claro, por eso se habría puesto papa, no me he perdido nada, vale.
Bueno, pues nosotros no vamos a perder detalle de lo que nos tienes que contar en relación a las preguntas que nos han llegado, que además en las 2 últimas semanas tengo que decir que ha vuelto a ser una locura de nuevo. Tanto a través del correo electrónico como a través del WhatsApp, Javi.
Sí, los oyentes que ya utilizan esa nueva dirección, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y también nos mandan notas de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Es que se nota, María José, que han vuelto los ERTEs.
Claro. Claro, se ha terminado la prestación extraordinaria y pues eso, están pasando cosas, ¿no?
Claro, bueno, y luego también que aprovechamos para preguntarte, María José, aunque tú ya lo has comentado aquí en el programa, mucha gente con el tema del supuesto retraso en el pago del paro de este mes,
sí.
Que algunos atribuían a un problema informático vuestro, que ya...
Sí.
El SEPE, a través de su cuenta de Twitter y de Facebook, se ha encargado de desmentir.
Sí, hubo que desmentirlo, sí, porque, bueno, pues eso, que no, que esta vez no han sido los rusos, simplemente. Ha sido que ya se está volviendo a la normalidad en cuanto al pago de las prestaciones, y entonces hay días que se necesitan, hay meses que tal y como termina el mes, pues se necesitan más tiempo para procesar ficheros y demás, y como ya se empieza a pagar, pues eso. El mes que viene, que la prestación no la espere nadie antes del día 10, ¿vale? Porque hemos vuelto a la normalidad. Así vale. Que sí que es verdad que esto supone un fastidio para mucha gente, económicamente un poco más apretada, lógicamente, pero bueno, en algún momento hay que retomar la normalidad, porque la verdad es que tanto para las entidades financieras como para nosotros en el SEPE nos costaba mucho hacer estos pagos adelantados.
Bueno, pues ya por lo menos lo saben los oyentes y ya cualquier consulta que nos llegue está contestada. Ya.
Eso, ya sin susto.
Eso es, ya a partir del mes que viene, el día 10, que se echen sus cuentas. Y vamos a con la primera de las preguntas. Vamos a empezar hoy por las escritas, que normalmente empezamos siempre por las notas de voz, pero en este caso vamos a empezar por las escritas. Javi.
Venga, okay. Pues comenzamos con esta consulta que nos hace un oyente con un contrato fijo discontinuo. Nos dice María José que ya que este es el último mes que cobrará la ayuda para fijos discontinuos, que si puedo optar a su paro, a la prestación ordinaria para fijos discontinuos, ya que su empresa todavía va a tardar en torno a un mes en volver a la actividad.
De esto también nos han llegado, María José, te diré, bastantes preguntas. O sea, que hemos...
Sí, seguro, porque claro, los fijos discontinuos están viendo que otros trabajadores pasan a un ERTE top o de fuerza mayor o el mecanismo red o no sé qué, y a ellos no les toca nada de esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que sí, claro que los trabajadores fijos discontinuos que tienen por sus cotizaciones o por su situación derecho a otra prestación ordinaria, sea contributiva o sea un subsidio, pues una vez han terminado la prestación extraordinaria por COVID, pueden solicitarla y percibirla, sí. Uh-huh. Lo que hay que tener en cuenta es que tienen que solicitar individualmente, que si esta situación se da el día 1 de abril del 2022, es decir, al día siguiente de terminar la medida extraordinaria, que en muchos casos va a ser así, pues que les queda muy poco tiempo para solicitar en plazo, ¿vale? O sea, que la recomendación es que presenten la solicitud de inmediato a través de la transacción en web. Ya sabemos lo de siempre, si tienen certificado electrónico, DNI electrónico, certificado digital, o bien, si no, pues que manden el formulario de presolicitud, si no tienen identificación para trámites web. Y en ambos casos yo les recomiendo que en el campo de observaciones indiquen que solicitan prestación ordinaria para fijos discontinuos al finalizar la protección extraordinaria. Pero vamos, eso también lo van a ver los compañeros en las oficinas.
Vale, perfecto. O sea que tienen 15 días de plazo, entiendo.
Claro, son 15 días hábiles.
Quitando los festivos y fines de semana y estas cosas, ¿no?
Que les queda poquito plazo, así que soliciten para que no se les consuman días.
Sí, porque también hay que recordar que el momento que pidan la cita o envíen el formulario de presolicitud, se interrumpe el plazo. O sea que sí.
Exactamente, queda interrumpido el plazo.
Perfecto, pues vamos con la segunda pregunta.
La segunda en este caso nos pregunta por la ayuda para mayores de 52 años. Un oyente, María José, que dice, ¿qué ocurre si trabaja durante unos meses como autónomo? Si podría después, al cesar como autónomo, volver a cobrar ese subsidio.
Ah, pues sí. A ver, la finalización de un trabajo por cuenta propia es una situación legal de desempleo a la hora de reanudar una prestación que ya se estaba percibiendo. O sea, no vale para una alta inicial, pero sí vale para reanudar una prestación. ¿Vale? Entonces, salvo que cuando llegue esa situación tenga derecho al cese de actividad y opte por este en lugar de por el subsidio, pues reanuda directamente el subsidio, cumple los requisitos de rentas porque cumple todos los demás. Entonces, si cumple el requisito de rentas, pues empieza a cobrar la prestación a partir del momento que tiene la baja de autónomo.
¿Y si percibiera la prestación por cese de actividad, después podría volver a solicitar el subsidio para mayores de 52?
No, necesitaría una nueva situación de desempleo.
Ah, o sea que
necesitaría volver a trabajar 90 días,
casi,
por ejemplo.
Lo digo porque entonces casi que se lo piense. Y si se termina su trabajo como autónomo, pida directamente el subsidio para mayores de 52. Porque...
Claro, aquí ¿qué va a pasar? Pues que va a depender un poco de la base por la que estaba cotizando como autónomo, de los meses que vaya a estar de alta...
la
inactividad,
que tenga,
pues claro. Todo eso un poco, porque imagínate que tiene un cese de actividad más alto que la cuantía del subsidio y también es más alta la base, o es una base similar, pues entonces a lo mejor le interesa el cese y en una nueva situación acceder al subsidio. El subsidio lo tiene ahí.
Ya, vale, perfecto. Pues,
pero María José, eso cada uno se hace sus cuentas, ya sabes.
Sí, pero, claro. Sí, pero también conviene dar pistas, o sea, que se lo piensen,
claro, totalmente,
que se lo piensen
sí.
Bien. Porque puede ser que, en fin, que no le traiga a cuenta, que a lo mejor, aunque a corto plazo le pueda traer a cuenta porque la base es superior, sin embargo, el tiempo de duración es muy limitado, el de la prestación
seguro,
por cese
claro.
de actividad. Por eso lo decía, pero claro, dicho lo cual, cada uno hace sus cuentas y toma las decisiones que considera oportunas.
Sí.
Pues María José, enseguida volvemos contigo.
Muy bien.
Y los lunes nos gusta hablar de oportunidades de empleo, en este caso dentro de un ayuntamiento, aunque estamos hablando de una bolsa y por tanto de ofertas de trabajo de carácter temporal. Hablamos del Ayuntamiento de Manzanares el Real y de unas bolsas de empleo para monitores deportivos. Saludamos ya a su alcalde, que a los oyentes de Madrid Trabaja les va a sorprender porque se llama José Luis Labrador. José Luis, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Es que sabes que nuestro compañero de deportes se llama también José Luis Labrador, no sé si...
Pues buena gente entonces, seguro.
Seguro, seguro. Pero vamos, que tú no presentas deportes.
No, yo deportes no. Por ahora.
Por ahora. Y eso que fíjate que vamos a hablar contigo de una bolsa de empleo para monitores deportivos, que los necesitáis en el ayuntamiento.
Así es, cada año sacamos oferta de empleo para poder cubrir estas actividades de manera temporal. Este año, de hecho, como bien mencionas, hemos decidido generar una bolsa de empleo, para, bueno, pues para tener todos los años ya cubiertas estos trabajos temporales que son cursos académicos.
O sea, sería para el curso que viene realmente, no sería para el verano, ¿no?
Eso es, sería a partir de septiembre aproximadamente, hasta mayo del año que viene, 2022-2023.
¿Y qué requisitos deben tener las personas que quieran inscribirse en esta bolsa de empleo?
Bueno, para empezar, en la página web del ayuntamiento, en manzanaresenreal.es, está toda la información. Ahí tienen toda la información de las bolsas de empleo y los requisitos. Bueno, pues además de presentar el anexo 1, que es el modelo oficial de solicitud del procedimiento selectivo, así como el anexo 2, que es la relación detallada y concreta de la documentación valorable en la fase de concurso a la que se, bueno, adjuntará la documentación acreditativa de los méritos conforme a lo establecido en ese mismo anexo 2, pues también habrá que presentar el currículum vitae, una fotocopia del DNI, el NIE o el pasaporte y una fotocopia de la titulación exigida en función de la actividad a la que se opte. Hay, en este caso, serían 5 actividades en la bolsa de monitores deportivos y una bolsa aparte de monitor de zumba.
Ah, y las otras 5 que son de diferentes deportes, me imagino.
Sí, serían diferentes actividades, baloncesto, boxeo, fútbol, karate y patinaje.
Y en cuanto a lo que se les ofrece, porque me imagino que al ser trabajo académico, digamos, del periodo académico, pues va por horas, ¿no? No sería jornada completa.
Claro, serían las horas a realizar durante las actividades. X días semanales, pues en función, normalmente suele ser media jornada.
Ya. En cualquier caso, ¿el proceso de selección cómo lo vais a realizar?
Pues el proceso de selección es simple, es en base a la bolsa de empleo. Se hará una entrevista personal, se valorará primero las aportaciones documentales y las puntuaciones conforme a lo publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y luego se hará una entrevista después de valorar conforme a esas puntuaciones establecidas en la propia convocatoria de la bolsa, se hará una entrevista para establecer el orden definitivo.
Bueno, ¿tenemos mucho plazo o estamos ya un poco apurados?
Pues son 10 días. Por un lado, para la bolsa de monitores de baloncesto, boxeo, fútbol, karate y patinaje tenemos hasta el 27 de abril. Y para la de monitores de zumba hasta el 28 de abril.
Bueno, o sea que todavía estamos a tiempo porque tampoco los requisitos que solicitáis son difíciles de obtener en los próximos días. Bueno, pues ya lo saben los oyentes, alcalde, que además me acaba de apuntar Javi, como yo aquí le cambio el nombre a todo el mundo, le cambio... el compañero de deportes es José Luis Poblador, no José Luis Labrador.
Bueno, pues casi.
Casi, casi, por eso se me ha ido a mí el santo al cielo. Pues alcalde, que ha sido un placer, que muchísimas gracias por habernos atendido y que ya lo saben los oyentes, que si cumplen con los requisitos, pues que se inscriban en esas bolsas de empleo que les van a permitir obtener trabajo durante el próximo curso escolar o los próximos cursos escolares, porque la vigencia es de varios años, entiendo, ¿no?
Por lo
que
son de cuatro años, sí.
O sea que durante 4 años pueden tener esa posibilidad abierta en el Ayuntamiento de Manzanares el Real. Alcalde, lo dicho, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Javier. En
Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Mucho que ver con esa bolsa de empleo en el Ayuntamiento de Manzanares el Real. Digo que tiene que ver porque vamos a hablar de una actividad deportiva que a algunos nos gusta mucho, como es el tema de la natación, y para que se puedan abrir muchas piscinas, sobre todo de vecindades, de vecinales, digamos, pues se necesitan muchos socorristas y no es una cuestión muy fácil, porque incluso en los periodos de mayor crisis, de mayor nivel de paro, cuesta conseguir tantos profesionales como demanda el mercado en la Comunidad de Madrid. Así que sin necesidad de que hayamos visto ninguna información al respecto, hemos dicho, vamos a llamar a José Luis Revuelta, que es presidente de la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que normalmente faltan socorristas, o sea, no es extraño que incluso en periodos donde hay un nivel de paro bastante elevado, que muchas empresas especializadas busquen profesionales de este ámbito.
Bueno, a ver, sí hay mucha demanda. Sí que es cierto que las empresas empiezan a contratar seguramente hacia el mes de febrero o marzo.
Sí.
Porque es cuando empiezan ellos a contratar con comunidades de vecinos o a recibir ofertas o a cerrar ya el contrato. Uh-huh. Y bueno, ellos empiezan a buscar ya, porque sí que es cierto que además lo que sucede cuando hay bastante demanda, pues que también el socorrista busca una mejor oferta, ¿no? Y
claro.
Y bueno, eso puede fluctuar, hay cambios a última hora.
No sé si
es cierto, sí.
No digo que no sé si ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, pero en los lugares de costa a mí sí que me han comentado que incluso vienen socorristas argentinos que hacen la campaña de verano en su país y luego se trasladan a hacer la campaña veraniega aquí en España. No sé si es el caso aquí en la Comunidad de Madrid o digamos que se cubre con las personas que viven aquí.
No, sí es el caso. Viene mucho extranjero, sobre todo de Sudamérica, argentinos, peruanos, uruguayos, vienen, sí, vienen porque son al final se dedican a ello todo el año. Entonces trabajan allí su verano, nuestro verano, y les queda posiblemente un par de meses para, bueno, pues para disfrutar algo de vacaciones.
Claro.
Y bueno, aquí sí que trabaja bastante gente de fuera.
Bueno, pero vamos a hablar, porque yo creo que también es una profesión que es un poco socorrida, ¿no? Mucho estudiante aprovecha el verano para sacarse un dinero. Y seguramente muchos se preguntarán, bueno, pero ¿yo qué tengo que hacer para trabajar como socorrista? Primero tener el título, me imagino.
Sí, a ver, sanidad, bueno, en nuestro caso, Comunidad de Madrid, pues dependemos de sanidad en cuanto a formación. Son ellos los que marcan los requisitos y, de hecho, se cambió la orden en octubre del año pasado. Vale, entonces, bueno, sí que ha habido un cambio ahí de orden que obliga un poco, bueno, incluso a los antiguos socorristas a volver a formarse otra vez, con lo cual estamos, bueno, pues ahora hay bastante demanda de formación. Requisitos que se pide son los mismos que para poder trabajar, 16 años y tener cuarto de la ESO. Incluso, bueno, 16 años quizás para trabajar es demasiado joven, pero es cierto que muchos chavales con 16 años se lo sacan ya. Uh-huh. Y nada, ese es el requisito fundamental. Luego superar pues un curso que son de 80 horas, que viene marcado por una orden de sanitaria del área de formación, que bueno, pues tiene varias asignaturas teóricas y otras prácticas, principalmente salvamento acuático, teórico y práctico, primeros auxilios y algo de psicología y algo de legislación. Realmente no es un curso complejo. Teniendo en cuenta Comunidad de Madrid, hay un alto nivel de actividad deportiva donde los jóvenes habitualmente nadan y por su condición de juventud pues tienen bastante buena respuesta, ¿no? Te puede suspender algún alumno, pero sí, no es un curso complicado.
Pero necesitan saber nadar de un nivel, digamos, pro, por así decirlo.
Pro no, porque tampoco son muy, muy exigentes las pruebas. Mm. Pero vamos, para que os hagáis una idea, hay el 300, que es una prueba de resistencia, que en una piscina de 25 serían 12 largos, se tiene que hacer en menos de 8 minutos. Entonces, sí, es bastante accesible.
Bueno, de cualquier manera hay que decir que precisamente desde la Federación estáis impartiendo también cursos, ¿no? También la semana pasada hablábamos de uno que organiza el Ayuntamiento de Madrid, que en ese caso es gratuito, en el vuestro es de pago, pero también existe esa posibilidad, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, si el del Ayuntamiento es el de Juventud, le impartimos nosotros.
Ah, lo impartimos vosotros, sí, es el de Juventud, el que hablábamos el otro día.
Pues el de Juventud le impartimos, eso es un concurso méritos que sale con otro lote de cursos y en este caso pues le tenemos concedido nosotros y le impartimos. Pero sí, el Ayuntamiento a través de Juventud tiene varios cursos de formación, sí. Entre ellos el de socorrista, que tiene, bueno, se oferta el de piscina y el de medio natural también, oferta dos cursos. Y luego, pues nosotros como federación directamente ya nos subvencionados se imparten cursos pues que son de pago.
Ya. Y a partir de ahí, como una persona que a lo mejor otros años no ha encontrado o no ha buscado empleo en este sector, ¿cómo se puede mover para conseguir un puesto de trabajo? Nos decías que en febrero empezaban, pero me imagino, vamos, hoy mismo hemos dado a conocer una oferta en Boadilla del Monte de socorristas, o sea que esto no para.
No para, y va a estar todo el verano, porque además se da el caso que es un mal, que hablan mucho de ello las empresas, que se suelen quedar sin incluso socorristas contratados durante todo el verano, pues no les aguantan todo el verano. Yeah. Igual están medio verano y se marchan, bueno, son gente joven, han conseguido algo de dinero y
se marchan de vacaciones, pues, ¿no? Con lo que han conseguido a lo mejor el primer mes.
Sí, y luego no es una profesión fácil porque, claro, nosotros desde fuera, me pongo en ese lugar haciendo como que no sé qué es la profesión, pues ves al socorrista sentado al aire libre,
ligando,
sin hacer nada, ¿no? Que es lo típico que nos dicen siempre y es realmente hay que estar ahí 3 horas sentado, ya con 3 horas te das cuenta de lo que se sufre porque sí. Hace mucho calor, se deshidrata uno mucho, tienes que estar vigilando por si pasa algo, eso es cansadísimo, parece mentira, pero estar mirando a la piscina a ver si pasa algo, no tiene nada que ver como que si estás pues de guardia en un centro viendo la tele y te avisan, ¿no? Ya ha habido un accidente aquí, tenéis que ir para allá. Bueno, pues es absolutamente diferente, es agotador. En verano, vigilar durante 8 horas un espacio acuático que además refleja el agua que hace calor es agotador. Entonces, pues muchos chavales no... Bueno, y es una responsabilidad muy alta.
Claro, claro.
Lo que ocurre ahí es tu responsabilidad, lo tienes que resolver tú. Entonces, bueno, si hay chavales que no aguantan y se marchan. Entonces, ahí sí viene el problema, ¿no? Te avisan un día antes y...
Y tienes que, bueno, deprisa y corriendo buscar una sustitución. ¿Acuden a vosotros las empresas o no?
Sí, nosotros tenemos convenio con varias empresas. Y luego en concreto con una asociación de empresarios que se llama EMPIA. Y algunas otras que, bueno, pues sí, que... Bueno, los chavales cuando hacen el curso con nosotros, pues ya autorizan el facilitar 3-4 datos a posibles empresas que busquen socorristas.
Ah, bueno.
Que básicamente teléfono, correo electrónico y nombre, en algunos casos localidad, porque tengan preferencia que vivan cerca y con eso la empresa suele ya ponerse en contacto con ellos.
Con ellos, ¿no? Me estaba comentando mi compañera Andrea, que es la que se encarga de las ofertas, que en la que hemos comentado de Boadilla, además del título, se reclamaba estar inscrito en un registro de socorristas. ¿Esto se hace de manera automática una vez que haces el curso o tienes que hacer una gestión al respecto?
Pues eso ya es un error. Esto se eliminó. Eso habría que hablar con el Ayuntamiento de Boadilla.
Ya. Porque bueno, esto creo que eran empresas privadas.
Eliminó,
no,
sí.
No era exactamente el Ayuntamiento.
Pues se ha eliminado el registro. El año pasado, una de las cosas que implementó, que ha cambiado la nueva orden sanitaria, es la eliminación del registro. Entonces ya no hay que estar inscrito en ningún sitio.
Bueno, pues sí es del portal de empleo del Ayuntamiento de Boadilla. O sea, no significa que sea el Ayuntamiento el que
no
haga la oferta,
nada,
pero sí que hemos conseguido esa oferta a través del portal de empleo del Ayuntamiento.
A ver, esto es habitual, ¿eh? Nos hemos encontrado nosotros con más casos porque,
¿no?
Sí, esto es nuevo y yo supongo que a lo largo de este año va a pasar cosas de este tipo y socorristas que son socorristas hace tiempo y que no son conocedores de que tienen que volver a formarse. No han eliminado, por ejemplo, algo que nosotros lamentamos, que es el reciclaje. Antes, para poder trabajar cada 2 años tenías que hacer un pequeño reciclaje donde se veía tu condición física y actualizabas conocimientos, especialmente en primeros auxilios. El protocolo RCP sí que cambia cada 2 o 3 años. Y bueno, esto lo se ha eliminado también. Esto, bueno, pues
ya
dejan en manos del propio socorrista o del empresario que contrata, que le haga una formación continua a ese socorrista.
Entonces, algunos cambios no estáis muy de acuerdo con ellos, ¿no?
Bueno, el reciclaje no nos gusta, sinceramente no. Lo hemos transmitido a Sanidad, no nos parece adecuado. Es una profesión que hay que, bueno, pues sí que hay que mantenerse. Entonces, confiar en terceras personas, pues bueno, si creíamos que era correcto y está funcionando bien, que a través de Sanidad, pues eso queda ser regulado, pero bueno, aunque también es cierto que era la única comunidad autónoma que lo pedía.
Ya.
El resto de comunidades autónomas no piden reciclaje igual que no le piden reciclar a un electricista o bueno, pues a otras profesiones, ¿no? Pero bueno.
No sé si tenéis un cálculo ya para terminar del número de socorristas que trabajarán este año en Madrid. Me imagino que también de alguna manera se volverá a la normalidad, porque aunque el año pasado algunas comunidades de vecinos sí pudieron abrir, otras muchas se decantaron por no hacerlo para evitar problemas, y me imagino que este año iremos volviendo poco a poco a la normalidad.
No tenemos, la verdad es que porque nos dedicamos a formación, no estamos en el sector de contratación y gestión de instalación, pero si alguna vez que hemos hablado con empresas, suele haber unas 20.000-25.000 piscinas en Comunidad de Madrid, o sea, sí hay una demanda altísima.
Pues fíjate.
Además, muchas empresas ahora lo que suelen hacer es contratar, como es un trabajo que al final pues puede haber bajas o cambios o que es, bueno, que no es ninguna tontería, que es muy agotado, pues suelen contratar a 2 socorristas por piscina. Entonces, sí que es cierto, bueno, pues cobran un poco menos, porque a lo mejor hacen 4 días de trabajo y 4 días de descanso, pero yo creo que es un acierto, porque el socorrista lo agradece, puede tener sus vacaciones, puede trabajar y además en este caso pues sí que es cierto que es un trabajo muy eventual, con gente efectivamente, como decíais, muy joven, estudiante, que sacan dinero para la universidad o para los gastos del año, pero que también es cierto que necesitan salir en vacaciones.
Claro.
Entonces, bueno, esto les da esas dos opciones y es
perfecto,
muy habitual, con lo cual, pues bueno, la oferta se dispara, sí.
Bueno, pues José Luis Revuelta, presidente de la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo, muchas gracias por habernos atendido.
A vosotros por llamar. Un saludo.
Fíjate lo que tiene este tiempo, que hemos pasado de hablar del cierre de Valdesquí a hablar de los socorristas. María José Gómez, ¿qué te parece?
Sí, pues que esto es la primavera, que ni frío ni calor, todo a la vez.
Que vamos transitando de una estación a otra.
Eso es.
De los monitores de esquí a los... Bueno, también hay salvamento en esquí, o sea que también
es
una profesión de la que hemos hablado cuando hemos comentado pues las posibilidades que existen para trabajar en las diferentes estaciones. Pero bueno, María José, contigo hablamos de las consultas...
De otros socorros.
De otros socorros, en este caso los que tienen que ver con el SEPE. Vamos con la siguiente pregunta.
Hola, buenos días. Os quería hacer una consulta. Estoy en el paro y me he dado cuenta al mirar los días pues que están mal contados, básicamente porque yo estuve en el ERTE, en una de las empresas que trabajé, luego me fui de ella y empecé a trabajar en otra. Entonces, una de las dudas que tengo por un lado es si realmente, como yo me fui de la empresa, aunque luego trabajé en otra y acabé contrato, si los días se descuentan desde el 1 de octubre del 2020 hacia adelante, o si directamente, como he cogido el paro antes del 2023, si no me tendrían que descontar absolutamente nada. Igualmente, de las dos maneras están mal contados los días. Pero, claro, me surge esta duda a la hora de poner la reclamación. Gracias.
A ti. Y un lío todo esto de lo que se cuenta, sí. No se cuenta.
Totalmente, sí, sí. Es muy buena pregunta porque es bastante complicado entender qué es lo que hay que descontar o no hay que descontar. Bueno, lo que sí hay que decir es que, en todo caso, porque es verdad que ha habido dos normas y cada una hablaba de unas fechas desde donde se descontaba y hasta cuando se solicitaba. Entonces eso lo complica todo mucho. Pero vamos a lo más fácil. Hay 4 excepciones a la norma de consumir los días percibidos de prestación por ERTE COVID, que es el fin de contrato, el despido improcedente, que tiene que estar así declarado judicialmente, el despido por causas ETOP, o sea, económicas, técnicas, organizativas y de producción, sea individual o colectivo, y la interrupción de la actividad de los fijos discontinuos de todos, de siempre, de cada año. ¿Vale? Entonces, esas excepciones al consumo de días se van a mantener para cualquier prestación que nazca antes del 1 de enero del 2023, que es un poco lo que quería decir ella. ¿Vale? Entonces, ese sería el caso. Si la relación laboral se extinguió por finalización del tiempo de contrato, que es lo que parecía que estaba diciendo, no tendríamos que haberle descontado nada. Ahora, si la situación legal de desempleo es otra, distinta de esas 4 que decía, entonces sí se consume. Y se consume todo lo que se haya percibido de prestación por ERTE COVID desde enero, 1 de enero de 2021, ¿vale? No desde el 1 de octubre de 2020, que eso es de la norma anterior. Vale, entonces, la norma que funciona ahora mismo, que es la 18/2021, en su disposición adición final primera, dice eso, dice que se consume a partir de que entra en vigor esa norma, se consume a partir de 1 de enero de 2021, no lo anterior. Vale. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Que si la situación legal de desempleo que le ha dado lugar a esta mujer, a esta trabajadora, a la prestación, ha sido finalización de contrato, y nosotros le hemos consumido días, pues sí, tiene que reclamar, que reclame, presente un escrito explicando Pues esto, según lo establecido en la disposición final primera del Real Decreto 18/2021, por si la quiere citar. Y entonces ahí lo que tendremos que ver es qué causa de finalización es la que ha puesto la empresa, que puede que esté ahí el problema. O bien en el certificado de empresa que nos remite al SEPE, o en el apunte de vida laboral es posible que haya puesto otra cosa distinta de fin de contrato
ya.
temporal.
Perfecto, pues entonces que presente la reclamación y ya,
claro.
Bueno, pues con lo que nos ha explicado María José, espero que las cuentas le salgan para saber exactamente lo que tenía que reclamar, que era lo que nos pedía en la pregunta. María José, enseguida volvemos contigo.
Muy bien.
Aunque sea brevemente, nos vamos a hacer eco de un mensaje que nos ha llegado a varios miembros del grupo y está llegando, parece ser, del programa, me refiero, y está llegando, parece ser, a otras personas. Es un SMS con una oferta de empleo que, además, en nuestro caso es que no estamos buscando, o sea, que es lo sorprendente, y que nos promete ganar un salario diario de 200 a 500 euros. Dicho de otra manera, en torno a 6.000 euros en el peor de los casos, 15.000 en el mejor de los casos. Vamos a hablar con Ángela García Valdés, técnica de ciberseguridad para ciudadanos de Incibe. Ángela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú dirías conmigo que esto es una oferta fraudulenta, ¿no?
Pues sí, claro, es una oferta fraudulenta y que además no tiene ninguna consistencia por detrás, porque, bueno, aquellos que hemos recibido el mensaje, pues podemos ver que ni siquiera nos indica qué empresa es, no nos da ningún tipo de información más que el dinero que vamos a ganar, que ahí está la trampa, ¿no?, para llamarnos la atención, una cuantía bastante alta, y que nos pongamos en contacto con ellos a través de un número de WhatsApp.
En cualquier caso, por lo que veo, también la has recibido tú, ¿no? O sea que...
Sí, yo también lo he recibido.
Y tú no estás buscando trabajo, o sea que,
no.
Digamos, la primera pista nos la da precisamente eso, ¿no? El hecho de que, bueno, pues me imagino que en tu caso y el mío somos dos personas que ni siquiera ahora mismo estamos inscritos en un portal de empleo.
Sí, quizá personas pues que no estemos buscando trabajo, el recibir este mensaje, pues ya la primera alarma nos suena porque no estamos buscando, por lo tanto ya nos hace ver más que se trata de un fraude, pero quizá personas que sí que estén en una búsqueda activa de empleo, cuando reciban este mensaje, claro. Y además con esas características, pues es más fácil que vayan a caer en la trampa.
Por eso nos ocupamos aquí en Madrid Trabaja de este mensaje, para alertar en la medida de lo posible, y luego una oferta que te promete ganar tantísimo dinero, también es raro que no aparezca ninguna clase de requisito, es decir, que cualquiera puede ganar esta cifra astronómica.
Claro, al final los ciberdelincuentes lo que buscan es que cuantas más personas caigan mejor, por lo tanto ellos mismos no se van a poner requisitos a sus personas que vayan a caer en el fraude, ¿no? Por lo tanto, no exigen ningún tipo de requisito, ni de estudios, ni de experiencia, simplemente pues con ponerse en contacto con ellos. Ahí vendría la segunda parte del fraude, ¿no? El ver el qué nos dicen si nos ponemos en contacto con ellos.
Claro, eso no lo hemos intentado, pero yo sospecho, Ángela, que incluso tiene mucho peligro este mensaje, porque puede ser aquel en el que nos utilicen de intermediarios de un phishing, de tal manera que ingresen un dinero en nuestra cuenta y nos digan que lo tenemos que enviar por empresas de estas de envío de dinero. ¿No te suena a ti esto?
Claro, nosotros hoy en la Oficina de Seguridad del Internauta de Incibe, que es el canal que tenemos para ciudadanos, hemos publicado hoy un aviso donde explicamos todo ese mensaje y todo el fraude que puede ir por detrás. En el caso de que nos pongamos en contacto con ellos, pues lo que nos van a pedir seguramente es algún tipo de dato, a lo mejor que les enviemos el DNI o nuestro correo electrónico, un tipo de dato de información personal que van a usar a la larga pues para realizar otro tipo de fraudes, ¿no? Cuanta más información tengan sobre nosotros, para ellos les va a ser más fácil enviarnos cualquier tipo de fraude basado en ingeniería social, o incluso también para vender esos datos en el mercado negro. Por otra parte, también pudiera ser que si entablamos una conversación más larga, pues incluso nos lleguen a solicitar alguna cantidad de dinero con la excusa de algún tipo de gestión para seguir en trámites de ese trabajo, o incluso también pues que al final nos acabamos convirtiendo en muleros para blanquear dinero.
Eso es lo que yo me temía, pero es verdad que el resto de opciones también pueden ser cualquiera de ellas, porque ni siquiera lo hemos intentado el hablar con ellos, por si acaso, porque no, tampoco sabemos si también nos pueden, yo qué sé, meter algún tipo de virus o alguna cosa, yo qué sé.
Claro, sí, eso es importante también. Si recibimos ese tipo de mensaje, lo que tenemos que hacer es ignorarlo, porque precisamente pues no sabemos, a lo mejor después nos mandan otro enlace que a su vez tiene una descarga de malware, nos acabamos infectando, o incluso también si entramos en el juego, pues van a ver pues que somos personas más predispuestas, ¿no?, a caer en cualquier tipo de fraude y que en el futuro pues sigan insistiendo con nosotros. Entonces siempre ignorarlo, borrarlo, nunca contestar y por supuesto no reenviarlo a otras personas.
Perfecto, pues Ángela García Valdés, muchas gracias por habernos ayudado a alertar a los oyentes de Madrid Trabaja. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
La Asociación de Colegios Mayores de Madrid y la Orquesta Joecon, bajo la dirección de Celia Yácer, te invitan al concierto benéfico Cáritas 2022, domingo 27 de febrero a las 11:30 en el Auditorio Nacional. Entradas desde 10 euros. Haz que la música suene a solidaridad y se escuche bien alto.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Te proponemos cursos gratuitos. Hay uno de auxiliar de pescadería.
Sí, la Fundación La Merced Migraciones organiza esta formación del 4 de mayo al 1 de junio, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y está dirigida a personas solicitantes de protección internacional. Son 100 horas teóricas y 80 horas de prácticas no laborales.
Hay un certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria.
Se imparte de junio a diciembre, de lunes a viernes, en turno de mañana, de 9 a 2 de la tarde, en la modalidad mixta, tanto online como presencial. Para conocer toda la formación aplicada a la atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, por lo tanto, se requiere vocación para este sector, incluye 80 horas prácticas en empresas.
Y luego un curso de monitor de ocio y tiempo libre.
Sí, es un curso organizado por la Escuela Tecnológica de la Asociación La Rueca y está dirigido a jóvenes entre 16 y 25 años que tengan el título de la ESO y disponibilidad para acceder al curso de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde. Ya puedes inscribirte porque comienza el próximo mes.
Y luego hay un curso de domótica y monitorización del consumo de edificios.
Del 15 al 30 de junio está regulado este curso de 60 horas teóricas para aprender a desarrollar una actividad profesional tanto por cuenta propia como por cuenta ajena en empresas o entidades públicas o privadas de cualquier tamaño dedicadas al diseño, implementación y monitorización de sistemas domóticos del consumo de edificios.
¿Qué te interesa? Ya sabes, escribe en cualquier buscador Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 18 de abril. Volvemos con María José Gómez y con la tercera pregunta, bueno, cuarta ya, porque hemos tenido dos al principio, de una oyente que también nos ha trasladado su mensaje a través de nota de voz.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mari José, tengo 59 años y estoy cobrando la ayuda para mayores de 52 años desde octubre del 2021. Ahora en junio tengo la opción de rescatar un capital que tengo en una EPSV, que es una entidad de previsión social voluntaria, parecido a lo que es un plan de pensiones. Mis dudas son las siguientes. ¿Puedo rescatar el capital y seguir cobrando el subsidio como hasta ahora? Otra de las preguntas también sería ¿cuál sería la mejor manera y la mejor opción del rescate, en forma de capital o en forma de renta, para que no me afecte al cobro de dicha ayuda? También me gustaría saber cuándo y cómo tengo que avisar al SEPE del cobro de dicho dinero, porque no sé si tengo que esperar a llevar un año cobrando la ayuda de 52 para hacer la declaración anual de rentas o ya mismo avisar de que voy a cobrar en junio. Esas son mis preguntas. Muchas gracias, me podéis ayudar y me gusta mucho vuestro programa. Un
Muchas
saludo.
gracias, muchas gracias. Tocaya tuya, María José.
Sí,
¿Qué la
tocaya. Vamos
contamos?
A ver. Pues primero de todo le voy a contar que nos tenemos que grabar a fuego lento, o sea, pero a grabar a fuego bien, que en el momento en que cambia la situación de rentas personales es obligatorio informar al SEPE, pero en los días siguientes, ¿vale? No nos vamos a esperar a que nos toque, a cuando nos toque hacer la declaración anual de rentas, porque si no luego tenemos problemas y hay que devolver muchos meses de prestación, en este caso el subsidio de mayores de 52. Entonces, en el momento en el que cambia la situación de rentas, y eso quiere decir el rescate de un capital invertido, es una modificación de esa situación económica, por tanto, tenemos que declararlo enseguida. Al SEPE hay que comunicárselo enseguida, dentro de los 15 días siguientes a que tengamos ese ingreso, ¿vale? Si es posible. Vale, entonces, ¿qué pasa? Pues que el rescate de un capital que ha invertido es una modificación de las rentas de ese mes, se comunican y se interrumpe la prestación porque porque no se puede seguir cobrando el subsidio mayores de 52 ese mes, porque ese mes superamos el tope máximo de rentas, que son para 2022 750 euros. ¿Vale? Entonces, ¿cómo va a afectar este rescate? Bueno, pues la entrada del capital en el momento en el que se cobra, como digo, lógicamente supone que no se cumpla el requisito de rentas ese mes, porque se excede de esos 750 euros, pero el mes que viene ya veremos, el mes siguiente. Entonces, ese mes se informa y se suspende el subsidio. Vale, ¿cuándo puede reanudar el subsidio? Pues cuando las rentas mensuales de nuevo sean inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional, los 750 euros que decía. Vale, eso puede ser el mes siguiente o no, eso va a depender, en este caso, de lo que haya hecho o de lo que vaya a hacer con el capital rescatado. Si le va a rentar mensualmente junto con otras rentas que tenga, otros ingresos, y supera 750 euros todos los meses, pues no cumple el requisito de rentas, entonces no puede reanudar la prestación, el subsidio mayor de 52. Pero si el capital no le renta, solo habrá superado el límite un mes, que es el del ingreso de este capital, de este dinero que va a recibir. Y esto contesta la siguiente pregunta. En cuanto a si es mejor rescatar el capital o percibir una renta de cara a este subsidio, pues lo que tiene que pensar es que siempre tiene que cumplir cada mes el límite de rentas y en caso de no cumplirlo, comunicarlo e interrumpir. Entonces, si va a tener una renta que mensualmente por sí sola o junto a otros percibos que tenga va a superar los 750 euros, esos meses no puede ser beneficiario del subsidio.
No.
Y sin embargo, si el capital reinvertido le supone una renta mensual que sumado o no a otros ingresos va a hacer que supere el límite, pues mientras esté superando el límite tampoco puede percibir el subsidio. Pero si ese dinero lo ha cogido y no le ha supuesto nada, no lo ha reinvertido, no le está suponiendo rentas, solamente será un mes cuando se le interrumpa el subsidio, que no se le pague y no se le cotice.
Vale.
Que ahí tiene que saber que puede también para ese mes establecer un sí. convenio especial con la Seguridad Social. Claro.
Perfecto. Muchas gracias, María José. Hasta la próxima.
Vale. Hasta la próxima.
Eures, que ya sabéis que colabora también todos los lunes con nosotros, que es ese organismo que agrupa a los servicios públicos de empleo de toda la Unión y además de la Unión Europea y además otros países como Suiza, como Noruega, como Liechtenstein y como Islandia, si no recuerdo mal. Saludamos a Eva María Octavio de Toledo, consejera de la Red Eures. Eva, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, eso, que van a pensar que estamos grabados.
No, estamos en directo.
Bueno, nos vas a hablar hoy de ofertas de empleo en los países nórdicos, que últimamente están muy,
¿sí?
muy
paramos,
pidones,
no
¿eh?
Sí. Últimamente tenemos el trabajo que llevamos haciendo con ellos desde hace muchos años, cada vez se nota y son más las ofertas que nos van llegando poco a poco.
Bueno,
y en este caso, pues es que tenemos muchísimas ofertas.
Pues ve contándonos. Yo me pues dejo sorprender, contando. Porque yo no tengo el detalle concreto, pero vamos charlando.
Uh-huh. Pues si queréis empezamos un poco por Finlandia, en la que cada vez tenemos, porque siempre nos pedían el mismo tipo de profesionales, pero cada vez vamos diversificando más. Y ahora tenemos desde trabajo temporal hasta contratos mucho más largos y en muchos sectores. Se están buscando educadores para centros de educación infantil en Helsinki. Y en este caso tenemos tanto puestos para técnicos de educación infantil como para maestros de infantil y primaria. Vale. Es la primera vez que tenemos ofertas en Helsinki y creemos que es un proyecto muy interesante. Además, también...
Vamos por partes. Un segundito, sí. Eva, porque me interesa, porque claro, como son profesionales que van a trabajar con chavales de Finlandia, pues me imagino que no bastará con el inglés, aunque en un primer momento a lo mejor sí.
En este caso, son para guarderías que trabajan en inglés.
Ah, correcto.
Entonces, en principio, lo que se necesita es un buen nivel de inglés.
Vale, perfecto. Bueno, pues nada, pues vamos a la siguiente, que era la duda que yo tenía.
Además, tenemos ofertas para chefs, bueno, tenemos, como siempre, eso ya lo sabéis vosotros, porque siempre os contamos este tipo de puestos, tenemos muchas ofertas para cocineros, desde aquellos que quieren hacer temporadas largas o probar en hoteles o restaurantes de mucho prestigio, como también para aquellos recién graduados de técnico superior de cocina que quieren empezar las prácticas allí, que es una buena forma de empezar. Por ejemplo, tenemos varias ofertas en Finlandia, en las que está incluido el alojamiento para la temporada de verano. También tenemos puestos en Noruega y, por supuesto, como siempre, un muy potente proyecto de cocineros en Suecia.
Sí,
así que además, cocineros, cocineras,
esos pueden elegir el destino que más les guste y también la especialidad que más les guste.
Claro, y sobre todo también es muy importante el momento vital en el que se encuentren. Es decir, a lo mejor lo que quieren es probar otro tipo de cocinas y buscan un tipo de restaurantes innovadores para mejorar ellos en su profesión, o simplemente quieren una experiencia fuera para ver cómo se trabaja en otros sitios, o quiere cambiar a trabajar en hoteles. Es un poco variable. Y lo importante también es pues que tienen la posibilidad de elegir aquellos sitios que les permita una conciliación familiar más fácil también, que muchas veces es lo que buscan los cocineros españoles.
Bueno, pues igual en conciliación sí, pero ya te digo que en cuanto a aprender cuestiones culinarias, que no se vayan a Finlandia. Se come muchísimo mejor en Suecia o Noruega, ¿dónde va a parar?
Bueno, me imagino que dependerá del restaurante al que se vaya. Yo creo que ahora mismo en todos los sitios se come bien y hay muy buenos restaurantes en cualquier parte del mundo. Y luego también hay cafeterías universitarias en las que se comen judías verdes cocidas y pescado cocido.
En Finlandia, todo eso con salsa agria. Pero bueno, ¿algún colectivo más que se pueda beneficiar de esa labor que estáis desarrollando con los países nórdicos?
También tenemos para operarios del sector metal, por supuesto soldadores, trabajo agrícola, limpiadoras, todo esto en Finlandia. Pero lo que no puedo dejar de contaros hoy es que tenemos un proyecto muy interesante para graduados recientes en los diferentes tipos de ingeniería de Novo Nordisk. Novo Nordisk es una empresa muy potente, es una empresa danesa, bueno, es una empresa nórdica, pero que está instaurada en todo el mundo, tiene filiales en todo el mundo, y las entrevistas van a ser en España, en mayo. Entonces, para todos aquellos recién graduados o que estén a punto de graduarse o que lleven 2 o 3 años en el mercado laboral, esta puede ser una importante opción de coger más experiencia y moverse fuera, que normalmente son los que más problemas tienen para encontrar ofertas. Y para todo el sector farmacéutico,
has dicho para ingenieros, ¿no?
Y también biocientíficos y del sector farmacéutico.
Ah, vale. Es que te lo decía porque, bueno, ingenieros así, me imagino que especialidades vinculadas, muchísimas, todas.
Os puedo decir que Novo Nordisk tiene 47.000 empleados en todo el mundo. Entonces, es una industria muy dinámica que se mueve en muchos sectores. Entonces, desde la biotecnología, todo lo que tenga que ver con innovación, necesitan desde diseñadores a gente que trabaje con realidades virtuales, robótica, por supuesto, biocientíficos, farmacéuticos en todas sus ramas.
Vale.
Es mucho.
Muy variado, ¿no?
Y muchas opciones. Y lo bueno, esta vez, es que buscan también juniors, que es lo que a veces más trabajo nos cuesta traer aquí a España.
Claro.
Entonces, todo el mundo puede ver la oferta con las características en el apartado de Dinamarca de Eures para que le eches un vistazo, y además vendrán en mayo, con lo cual podrán conocer a la empresa, ver qué les ofrecen, ver si les interesa, y siempre es mucho más interesante poder entrevistarse con las empresas que hacen el envío de currículums a puerta fría.
Claro. Bueno, recordar como siempre que el apartado de la red EURES lo podéis encontrar en la página web del SEPE y que allí encontraréis un menú a mano izquierda, entre otros el que pone la opción de ofertas de empleo destacadas, que si pinchas sobre él empezarán a aparecer banderitas de todos los países. Localizas la de Dinamarca y la de Finlandia y estarán todas las propuestas que hoy nos ha presentado Eva María Octavio de Toledo.
Y para todos aquellos que les cuesta mucho entrar de web en web, que nos sigan en las redes sociales, que también, todos los jueves hacemos un resumen con las ofertas que van entrando.
Perfecto, pues en todas las redes sociales estáis presentes.
EURES España.
EURES España o EURES Spain, según la... la red social. Bueno, pues Eva, muchísimas gracias.
A vosotros, como siempre.
Hasta mañana.